Esta noche vamos a hablar de un enano famoso. Un enano famoso, quizá el más grande de cuantos se tenga memoria. Estoy hablando de Luis Antares, llamado Todo Coraje, más famoso en las cortes españolas. Era, fíjese, un sujeto misterioso, se ignora la fecha de su nacimiento. Algunos dicen que era hijo de un turco, otros que su madre fue una sulamita. Creo que son embelecos para hacer más interesante la historia de este hombre, porque ya se sabe que todo aquel que sea hijo de una sulamita adquiere una especie de aureola de importancia que de otro modo no se tiene. De modo tal que hay incluso artistas que fingen ser hijos de una sulamita solamente para incrementar el rating de su programa. Pero, y sin conseguirlo, desde luego. Luis Antares era antes que nada un suplantador. ¿Qué quiere decir esto? Andaba por todas las cortes de Europa haciéndose pasar por el enano más famoso de cuanto se hubiera tenido noticia en la corte que a la sazón visitaba. Expliquemos esto. El tipo llegaba a un lugar y preguntaba a ver qué enano es conocido aquí. No que viviera ahí, que fuera conocido, que tuviera una gran reputación. Y entonces se hacía pasar por él. Acordémonos que estábamos en una época en la cual esto era sencillo. Aquí, en este tiempo en que nos toca vivir, pues por culpa de la televisión, de las revistas, los artistas, los toreros y aún los peluqueros son reconocibles. Usted no puede ir a hacerse pasar, digamos, por Gerardo Romano.
Bueno, en algunos
De todos modos, digamos, Alejandro, que no solo para la gente famosa era complicado en aquel momento, puesto que no había otra identidad que la confesión de personas que conociesen la identidad de alguno.
Es verdad, no había cédula de identidad, ni DNI, ni ninguna de esas cosas, ni fotografía, ni impresiones digitales, ni cosa que se le pareciera. El caso es que Antares llegaba a una ciudad, averiguaba qué enano era famoso y decía, yo soy. Pero lo hacía de un modo muy indirecto. Digamos, tomaba como propia la identidad del que quería suplantar y también la reputación, se ufanaba de las proezas ajenas como si fueran propias, pero para lograrlo no eludía ningún riesgo. Por ejemplo, si se enteraba de que había un tipo que era famoso por ser malabarista, se adiestraba en el malabarismo. Si el otro era equilibrista, se adiestraba haciendo equilibrio. Y cuando aprendía todo, entonces recién irrumpía en la plaza y, bueno, daba grandes voces y decía, mejor dicho, no decía nada. Empezaba a ejercitarse y lograba que alguien dijera, ah, pues ese debe ser fulano de tal, de quien mi padre me contó que era inimitable en el arte, digamos, de colgarse de un trapecio. Y así usurpaba, suplantaba. Suplantar es una palabra muy linda cuyo origen alguna vez hemos relatado. Digamos, esto que voy a contar es mentira, pero es tan hermoso que vale la pena tenerlo por cierto. Dicen que cuando Jacob y Esaú estaban en el vientre materno, ya empezaron a disputar. Saben ustedes, los que son aficionados a las historias bíblicas, que Jacob y Esaú vivieron una pugna durante toda su vida, punto tal que Jacob suplantó a Esaú en la bendición divina y en la primogenitura. Le afanó la primogenitura a su hermano Esaú. Es el gran suplantador. Pero dicen que esto ya empezó en el vientre materno, que los dos hermanos discutían, y que cuando Esaú se disponía a nacer, Jacob lo tomó por debajo de la planta del pie, es decir, suplanta a él, y lo tiró hacia atrás. Y eso quiere decir suplantar, tomar a otro de la planta del pie para adelantársele en el nacimiento. Tarea inútil porque, como se ha explicado aquí, el mejor criterio jurídico acerca de la primogenitura dice que ante el nacimiento de mellizos se tiene por mayor al que nazca en segundo término, por cuanto si se meten dos píldoras en un tubo, saldrá primero la que se mete último.
Valiente metáfora.
Sí. De todos modos, nada de esto estaba en la cabeza de nuestro amigo Luis Antares, que hacía todo esto que le dijo. Llegaba a los lugares y hacía pasar por fulano o por mengano. Y cuando alguien decía, este debe ser fulanito de tal, el volatinero, Antares no decía ni que sí ni que no. Se limitaba a seguir ejerciendo su destreza. Y dejaba correr la voz hasta que se enteraban los más necesitados de entretenimiento, que suelen ser los poderosos. Y entonces lo llamaban, Y ahí, pues iba a los palacios, a las cortes, lo colmaban de atenciones, ganaba algún dinero, etcétera. Pero Antares no se quedaba mucho tiempo en ninguna parte. Más tarde o más temprano se aburría y se iba. En realidad le gustaban mucho las mujeres. Bueno, llegó a ser un maestro en las más diversas artes del entretenimiento. Volatinero, saltimbanqui, contorsionista, equilibrista, funámbulo. Y también se manejaba con promesas. Averiguaba qué animales no había en la región y decía que él los adiestraba. Por ejemplo, ante la ausencia de rinocerontes, se proclamaba adiestrador de rinocerontes. Es peligroso esto, porque nunca falta un buen corneta que tenga por ahí un rinoceronte y nos haga quedar como el cuatro de copas. Era prestímano, de estos tipos que sacan cosas de las manos, era actor, gimnasta, etcétera, etcétera. Y por sobre todas las cosas era valiente, porque tomaba riesgos. Tomaba toda clase de riesgos. Y por eso le llamaban Todo Coraje. Buen título para una mala telenovela, ¿no? Y entró a Madrid. Un día llegó a Madrid, pero llegó como un desconocido. Adivinó que en Madrid la fama era un artículo demasiado codiciado. Y entonces se hizo el octario. Y buscando el amor efímero fue donde una prostituta llamada, disculpen ustedes, la Margaritona, es un buen nombre para una señora que atiende sí, sí. Señores, fue donde la Margaritona y encontró el goce fugaz, pero también el amor. Sucedió que Antares se enamoró de la Margaritona y la Margaritona de él, y fueron muy felices. Y durante un cierto tiempo Antares no suplantó a nadie, ni se hizo pasar por nadie, ni abusó de la credulidad de los cortesanos. Parecía que se había olvidado de su profesión, pero un día llegaron a Madrid noticias de otro enano de nombre Antonino Polonesio, y llegaron coplillas y las gentes hablaban del Polonesio y de la hazaña que era capaz de hacer cada vez que se lo proponía. Y les voy a contar a ustedes cuál era esa hazaña. El Polonesio tenía la siguiente habilidad. Allí donde se celebraba una corrida de toros, el tipo se hacía enterrar en la arena y permanecía bajo tierra hasta tanto terminase la fiesta. Terminada la corrida, se hacía desenterrar, lo sacaban al Polonesio, y el Polonesio no solo salía vivito y coleando, sino que además era capaz de contar con lujo de detalles todo aquello que había sucedido durante la fiesta y responder a cualquier clase de pregunta acerca de detalles de esto. Digo, mientras llegan personas aquí. Que venía temprano a la cancha, vieron. Y se enteró Antares. Y le empezó a picar aquella obsesión que tenía él por reemplazar a los que parecían irreemplazables. Y dijo, qué buena ocasión para hacerme pasar por el Polonesio. Y un día desapareció. La Margaritona preguntó por él y Antares no estaba. No estaba, no estaba, no estaba. Hasta que un día alguien anunció que había una corrida de toros y que Antonino Polonesio iba a ser enterrado en la arena, donde iba a bajo la cual iba a permanecer todo el tiempo que la corrida durase. Se hizo la corrida, terminó la corrida, y al final lo desenterraron a Antares, que había tomado un color azul espantoso y que estaba más muerto que una rata. Se murió Antares. No era el Polonesio, era Antares muerto. ¿Para qué le voy a contar la tristeza de la Margaritona, que se estaba preguntando dónde estaría su Antares? Bueno, ahí está, enterrado en la arena. Lo enterró nuevamente, lo lloró. Y no compartió con nadie su dolor. Todo el mundo creía que el que había muerto era el Polonesio. Y de Antares en Madrid nadie tenía mayor noticia. Pasó el tiempo y se presentó en casa de la Margaritona un segundo enano. Y este enano era hijo de portugués, llamaba João Mascareña Cerrión. Tenía ojos como faroles. Y tenía también una habilidad. Todos los enanos de aquel tiempo, y en cada corte de España había numerosísimos enanos, y ya vamos a ver quién los inmortalizó. Dice, su habilidad era plantarse en una plaza y empezar a beber agua. dice que era capaz de beber hasta 300 tazas, el tipo, ¿no? Y luego exigía que le pidiesen que echara por la boca cualquier cosa. Y entonces, accediendo a pedidos del público, empezaba a echar por la boca vino, agua de olor, fruta, bolitas, pañuelos, sonajeros.
Un asco.
Un asco, verdaderamente. Pero aquello le gustaba a la gente. Hoy a la gente les gusta montaña rusa. Bueno, en aquel tiempo les gustaba ver señores que tirasen por la boca aquello que se les solicitara.
Es casi lo mismo, digamos.
Sí. Bueno, parece que su arte era tan asombroso que dos veces fue reclamado por la Inquisición e investigado para ver cómo hacía aquello, pero acabó por descubrirse que todo lo hacía por medios naturales, así que no tenía pacto con el demonio, al menos no en lo que se refería a echar cosas por la boca. Felipe IV lo llamó al Buen Retiro, allí estuvo hasta que se aburrió y se fue, ávido también él de cortesanas. Y ahí, en esa avidez de amor efímero, es que conoce a la Margaritona. Pero sucedía algo más con este Joao Mascareña Cerrión. Él andaba en busca de un amigo. Andaba preguntando por un amigo del que nadie tenía noticias, por cierto. Se encuentra con la Margaritona, le habla del amigo, y la Margaritona le habla de su amante muerto, y resulta ser que eran la misma persona. Y así le queda a la Margaritona una especie de cariño por los enanos, y casi todos los que venían a Madrid contaban con el aprecio de la Margaritona, que fue para ellos madre, hermana, confidente y amante. Y allí, a esas tertulias de enanos donde estaba Joao y otros, un día acude un pintor que era también de la corte, y ese pintor fue Diego Velázquez. Y ustedes han conocido a algunos de los enanos que iban a la casa de la Margaritona, pintados en esos crudelísimos cuadros de Velázquez, en donde revela la decadencia de la corte española, y también los enanos como señalando esa decadencia. Conversaban de sus cosas, se entretenían, dicen, en aquel abecedario de colores de Jacques Danguin, que era un tipo que había inventado, un día hablaremos de él, un abecedario de colores que decía que cada color tenía un simbolismo, muchos de los cuales son obvios y conocidos. Por ejemplo, allí donde uno quería pintar la esperanza pintaba el verde, y donde uno quería pintar la fe el negro pintaba, y donde la caridad el pintor quería expresar roja témpera usaba. Hablaban de los espejos como una especie de Borges a Van Lagarde, y hablaban de aquel espejo hechizado que parece que había en la corte de Felipe IV, que fue descubierto por Joao Mascareñas, que dice que un día se miró en él y descubrió que en aquel espejo había algo malo. Y el propio Velázquez sacó ese espejo y lo tiró al río. Velázquez aprendió muchas cosas del mundo de los enanos en aquellas tertulias de la Margaritona, y luego convirtió esto en arte mayor. Y aquí termina la pequeñísima historia de Antares el suplantador y de Joao Mascareñas, el hombre que era capaz de arrojar cualquier cosa por la boca. Si bien se mira el volatinero y el saltimbanqui y el hombre que bebe 300 tazas sin eructar, son artistas menores, pero siempre hay en el artista menor la capacidad de estimular a artistas mayores. Siempre hay en los compositores de coplas algo que inspira y que motiva a artistas superiores. Ayer mismo hemos hablado de un gran poeta argentino que recomendaba la lectura del Alma que Canta. Muchos de nuestros grandes poetas han dicho que quizá el mejor destino que puede tener una copla es que la gente consigo olvidar a su autor. Y aquí aparece también un gran artista que retrata y es estimulado por esas artes pequeñas y funambulescas de los enanos. Me pregunto yo a quién dedicar este extraño cruce de un pintor genial, de una prostituta, de un suplantador, ni un bebedor de agua.
Es menester decir, Alejandro, en este comienzo de la dedicatoria, que hablándose de suplantadores, uno puede tener la tentación de convertir en dedicandos de esta apertura a aquellas personas que son los suplantadores por excelencia, digo, los estafadores, los fantomas del mundo entero. Y quizás sea correcto pensar en ellos, pero desde otro punto de vista. Pensando en Antares, veo que esto de la suplantación, y no hay que andar mucho para descubrirlo, no es otra cosa que uno de los supremos gestos de humildad que se puede tener. Del mismo modo que un artista puede entender como supremo gesto de humildad esto de la desaparición de su nombre, y sí de la preservación de su obra a través de la memoria de un pueblo. Quiero decir, un suplantador, finalmente, no es otra cosa que alguien que es capaz de hacer desaparecer su yo, esa especie de versión miserable, de todas las versiones más miserables que aparecen en el tablado que suele montar Frascuelo. Digo entonces, para todos aquellos que, haciendo grandes proezas o pequeñas, han dedicado su vida a hacer olvidar parte de su nombre, nuestro amigo Fernando Pessoa con sus heterónimos, todos ellos constructores de maravillosas obras.
Y aquel poeta sajón, recuerda, cuyo destino pedía Borges, pido a los dioses o a la suma del tiempo que mi nombre sea nadie como el de Ulises, pero que algún verso perdure en la noche propicia a la memoria o en las mañanas de los hombres.
Justamente porque uno lector, otro autor, nuestras nalas poco difieren, decía ese mismo señor, piensa en todos aquellos que mirándose al espejo dicen, entre tú y yo la soledad y un pedacito de escarcha.
Y entonces, para los artistas humildes y para aquellos cuya suprema gloria es la aniquilación personal, canta Joan Manuel Serrat este romance. Adelante.
Hoy es 12 de octubre.
Casi.
Hablaremos de un descubridor, ya que no de Colón, de otro, de Vasco Núñez de Balboa. Uno que no es ni soldado, ni cosmógrafo, ni tinterillo, ni músico. En realidad, el primer inconveniente que surge cuando uno habla de Balboa es que no se sabe bien de dónde viene. Es posible que haya estado con Bastida recorriendo la costa que le quedó a Colón sin recorrer, que casualmente es la única que lleva su nombre. Casualmente es la única que lo recuerda, que es Colombia. Un nombre, por cierto, inventado. Contábamos el otro día cómo a bordo de una nave fletada en Nueva York lo inventó Francisco de Miranda. Pero bueno, parece que estuvo con Bastida, fue a dar a Santo Domingo, y en Santo Domingo le dio por el escolazo. Empezó a escolasear todo lo que tenía y perdió hasta las medias. Y tenía tantas deudas que ni siquiera se podía enrolar en ninguna expedición porque tenía prohibida la salida de la isla por los abogados que estaban cuidando a los acreedores de Balboa, que le debía a cada santo una vela porque había perdido al Chinchón, al Chincuín, a la Brisca, al Desconfío, al Tute, al Bacará y al Sucio. Pero un día se espiantó. Y se espiantó porque él conocía, por haber andado con Bastida, las riquezas de un cierto lugar de tierra firme, que ya en ese momento se señalaba como el nudo principal de aquel mundo que era el Caribe. Y ese lugar era el Darién, el lugar que ahora llamamos el Panamá. Allí se habían instalado algunos, en ese cuello de botella entre la América Central y la América del Sur, y decían que ahí había mucho oro. Claro, eso lo decían en todas partes. Basta recordar el pequeño diario de don Cristóbal Colón, que en sus 10 primeras páginas menciona 21 veces la palabra oro. Estaban todos medio enloquecidos por el oro. En realidad, oro, si bien se mira, poco había. Pero bien, la idea que tenía Balboa era esa, que en Darién había oro. Y un día se piantó, se escapó de Santo Domingo y se fugó casualmente en la nave más peligrosa, en la nave del abogado. El abogado que lo tenía ahí, que no lo dejaba salir, un señor Enciso, fletó una nave para ir no sé dónde y este se le metió de polizón. Discuten los historiadores si es que estaba escondido dentro de un barril o envuelto en una vela. El caso es que en alta mar, este buen señor Enciso lo descubre a Balboa, que dice, ¿quién es ese que está dentro del barril? O si ustedes quieren, en la vela. No sé, soy Balboa, Matelón o Bajelón en alguna isla para que se lo morfe los indios, lo que sea. Pero los tripulantes tenían otra idea del asunto, y más simpatizaban con Balboa que no con Enciso. Y el caso es que cuando quieren acordar, o mejor dicho, cuando llegan ahí donde iba esa nave, que casualmente era el Darién, el jefe de la nave no era Enciso, era Vasco Núñez de Balboa. Muy bien, se convierte en jefe. Y en Tierra Firme también se convierte en jefe, pero no por tratarse de un hombre violento, sino porque se trataba de un hombre muy expeditivo, un hombre muy trabajador, se daba maña para todo. Era el primero en socorrer al soldado que se enfermaba, era el primero en tomar el hacha para cortar árboles, era el primero en hacer pactos con los indios, etc.
Es lo que se llama un jefe habitualmente.
Es lo que llama un jefe, así debe ser un jefe, no porque venga acomodado de antes.
Uh-huh.
Muy bien. Se convierte no solo en jefe de la nave, sino en jefe de ese lugar. Y se entera Diego de Colón, que a la sazón era gobernador en Santo Domingo, estamos hablando del hermanito de don Cristóbal, se entera que Balboa está allí y lo confirma. Y se entera el rey, don Fernando, y también lo confirma. Y dice, ah, confírmelo, si el tipo está bien ahí. Y ahí se queda. Empieza a trabajar, arregla con los indios para que los indios le siembren maíz, le siembran maíz los indios, se hace amigo de los indios y muy especialmente de las indias. Tanto es así que un cacique enemigo que lo sabía le arma una emboscada y una india muy amorosa y advierte, esta emboscada solamente por amor, porque lo amaba Balboa. Pero ahí, entre tantos dimes y diretes con los indios, hay uno que le pasa un dato. Le dice, mire, allá atrás de los montes está el otro mar. Hay otro mar. Y no solo hay otro mar, sino que también hay oro. No necesito escuchar mucho más, Balboa. Parece que efectivamente había oro, y que en la vaina esperaban en la creciente de los ríos y después recogían así nomás agachándose los granos de oro. O si no, quemaban el monte y sucedía que al apagarse el fuego, al lado de las piedras también había enormes pepas de oro y los caciques las cambiaban por cualquier otra cosa. Había incluso algunos caciques muy feroces que cambiaban pepas por chicos porque parece que apreciaban mucho a las criaturas y preparaban a los niños como lechones asados. Balboa empieza a juntar gente para ir al otro mar, que quedaba cerca, pero el camino era muy penoso, pero muy penoso, pero muy penoso. Pero Balboa dice que ahí hay oro, anuncia que el otro mar es terso, profundo y tranquilo, no como el Caribe, que es tumultuoso, anuncia que hay perlas, y escribe al rey, y le pide 1,000 hombres para ir del otro lado. Que se los mande, dice, de Santo Domingo, porque de Castilla no sirven para nada. Y los de Santo Domingo ya están habituados al clima y a la penuria del trabajo. Habla casi, diría yo que es el primero que utiliza un lenguaje de español americano. Se siente ya distinto a la gente de la península. Y siente que hay aquí un espíritu diferente al que campea en la península, y es el primero en que se nota esa manera de hablar. Bueno, la noticia vuela, digo, la noticia de que hay oro, y se anotan todos en Santo Domingo para ir a juntar oro al otro lado de aquellos montes de la Tierra Firme. Fernando también se entera, Fernando el Católico, fallecida ya Isabel la Católica, y ya no habla de Darién o de Urabá, sino que empieza a llamarle al lugar Castilla de Oro. Pero temeroso como está de que alguien como Balboa acumule demasiado poder, le encaja una puñalada en la espalda, es un decir, y nombra a un tipo de la corte de Castilla, un amigo de él, como gobernador en reemplazo de Balboa, y lo manda para el Panamá. Se vaya, y ya que va, por si este hombre hiciera lío, le doy ya estas cartas, que en realidad son órdenes para que lo ponga preso a Balboa, y me lo mande para acá, para estas cortes. No había hecho nada, Balboa. Pero por si acaso, usted va, lo reemplaza, me lo mete preso y me lo manda para España. Y allí sale este enviado de don Fernando el Católico. Y voy a hablar de este enviado, que es en realidad de quien tenía ganas de hablar. El enviado es un hombre no de mucho linaje, pero muy bien casado. Se ha casado con Isabel de Bobadilla, que es sobrina de la duquesa de Moya. Él mismo es quizá un cristiano nuevo. No tiene un gran linaje, pero sí tiene mucho poder y tiene mucha guita. Recuérdese que aún en su viaje más rumboso, Colón bueno, estaba autorizado a llevar bien pocas cosas. Le autorizaron a llevar, digamos, 4 sábanas, 1 colcha, 2 almohadas, cosas así. No sé si ese es el número exacto, pero por ahí anda. Bueno, este tipo no solo le autorizaron, sino que le instaron a llevar cosas lujosas. Lleve telas de brocado, para que los indios conozcan qué cosa es esto. Y lleve perlas, y lleve adornos, y lleve a su esposa, y llévela bien vestida. Y lleve especialistas, por ejemplo, un físico, un cirujano, un boticario, un experto en piedras, que era un señor Ruiz Díaz, experto en piedras preciosas. Es decir, lleve lo que se le dé la gana. Y este enviado, al que nombraremos ahora, se llama Pedrarias Dávila. Tiene 60 años. Y le ha pasado en la vida algo extraordinario, que quiero que ustedes sepan. Un día a Pedrarias Dávila lo creen muerto. Se murió, dicen. Lo meten en un jonca y lo empiezan a velar. En una de ellas, el criado de Pedrarias, compungido, se abraza al cajón y ve que algo se está moviendo a trode. Abre el cajón y aparece Pedrarias vivito, sí, y coleando, voy a decir, resistiendo la tentación de terminar con mi carrera ahora mismo. Abre los ojos, ¿qué le pasa? Y dice, ¿cómo que me pasa? Y dice, estoy vivo. Lo estaban velando en el monasterio de las monjas del Torrejón, imagínense la escena. Bueno, salió, y en memoria de ese milagro, él mismo se hacía decir cada año, al cumplirse un aniversario de ese suceso, una misa de requiem que oía desde su cajón. Andaba con ese mismo ataúd, del cual no se separó nunca, y una vez por año hacía una misa en memoria del mismo, y la escuchaba desde el jonca. Entre tantas cosas como trajo al Panamá, se trajo, por supuesto, el jonca, que lo acompañaba siempre. Siempre que viajaba lo hacía con su ataúd, digo, uh-huh, dificultoso decirlo, uh-huh, que los visitantes se encontraban en el mismo cuarto de Pedrarias Dávila. Era un tipo muy duro, muy acometedor, muy malo, muy galante y muy palaciego. Vino con 22 naves, 2.000 tipos. Pero Balboa sabía que venía. Y se adelantó. Dijo, así que viene este. Y yo me voy a buscar el oro y el mar. Y entonces agarró 9 canoas que tenía. Metió a 190 españoles. Lo seguían indios. Y se fue. Muchos mueren. El camino era tremendo. Los indios lo acompañan también. Por ahí un indio dice, mire, desde aquel monte que está allá se ve el otro mar. Y Balboa sube solo. Y él es el primer hombre que ve el Océano Pacífico. El primer europeo que ve el Océano Pacífico. Y entonces recién deja que los demás lo sigan. Hacen ahí una ceremonia, escribanos, declaraciones. Tardan todavía, creo que 9 días, en llegar desde ese monte hasta el mar que veían. Y allí entonces Balboa toma posesión del mar y se mete él primero que nadie, hasta las rodillas, para que las aguas del Pacífico lo mojen. Llega Pedrarias con Balboa en el Pacífico. Llega Pedrarias, lo primero que hace es hacerle un juicio de residencia a Balboa y le quita todo lo que tiene. Balboa, mientras tanto, empieza a construir barcos con maderas de ahí, del lugar. Empieza a acomodar todo con este berretín que él tenía del trabajo y qué sé yo. Y a Pedrarias le sucede algo espantoso allá en la orilla del Atlántico. Le viene el hambre y la peste y se le empieza a morir la gente en la colonia. Y empiezan unos jarabes impresionantes. Dice que asan a los hombres vivos, cuenta Herrera. Algunos dicen que para cebar perros, otros que para morfárselos. De Pedrarias se encontrará después que se divertía haciendo arrastrar sus carros por indios y castigándolos con látigos como si fueran bestias. Ese era Pedrarias. Pero echa la culpa de esta hambruna al propio Balboa, quien, según parece, no le ha dado instrucciones precisas. Balboa se entera de que Pedrarias tiene dificultades y envía espías. Descubren a los espías y finalmente ordenan cortarle la cabeza a Pedrarias, a Balboa. Y es otro conquistador ilustre el que aprende a Balboa, Pizarro. Pizarro es el que lo toma preso a Balboa. Lo conducen a la presencia de Pedrarias y efectivamente le cortan la cabeza. Así muere, despojado de todos sus bienes, sin ninguna gloria, el hombre que descubrió el Océano Pacífico. Lo reemplazó este cortesano que tenía esas costumbres que se acaban de señalar. ¿A quién dedicar esta historia de un hombre aficionado a las barajas que vino a descubrir el Pacífico y que vino a terminar perdiendo la cabeza?
Es menester decir, Alejandro, que en este momento de la dedicatoria uno debe quizás actuar en contra de los refranes. Quiero decir, por ejemplo, no descubre quien sabe descubrir, sino quien tiene ganas. Esto es, la actitud del descubridor no es justamente la del hallazgo, sino la de la partida, la del inicio de la búsqueda. Y no estoy pensando en gente como Colón o como Fleming o como un amigo de Rolón, un tal Segismundo de la parte de Viena, sino en esa otra gente que apostó a ciertas cosas que eran mucho más difusas. Un amigo de este programa, Lucio Mancilla, que apostó a descubrir qué había detrás de esa cortina disfrazada de enemigo que eran los ranqueles. Pienso también en Odiseo, por supuesto, que salió a por una guerra y se encontró con un destino. Pienso en William Brown, alguien que en algún momento olvidó que era contrabandista e irlandés para descubrir que era argentino y patriota. Y digo, esa gente, un descubridor, sabe siempre, justamente, que en su destino hay una partida y necesariamente hay una pérdida y un retorno que es casi siempre imposible. Gente que una vez hecha la hazaña, la pérdida, la derrota de haber descubierto algo, piensa en esa tierra lejana, la de la calma, justamente, abandonada para justificar el destino, y quiere volver a ella un día, quizás para morir bajo su cielo.
Para aquellos que no pudieron volver atrás de algunos destinos, no es posible retroceder, canta nuestro amigo Horacio Molina, Lejana Tierra Mía. Nombre de barcos.
Ah, ahí está.
La buscó fácil hoy, ¿eh?
Tranqui.
Nombre de barcos, del barco en que arribaron unos peregrinos a la costa de los Estados Unidos y salieron de Plymouth.
¿Cómo? Muy bien el pibe de negro acá, este fue el primero.
¿Dijo Mayflower?
Sí, dijo Mayflower.
Bien, señor, tiene un 9.
Muy bien.
¿Por qué 9? La nota 10 está reservada a Dios. Nombre de aquel barco que fue encontrado sin tripulación, no siendo explicada la razón de esa total ausencia.
O sea, el vivo. ¿Eh? Queen Mary, dijeron. Dios, las perdone.
María Celeste, muy bien, tiene 9, señorita. Tiene 8.
Mire usted, Colram.
¿Qué tal? Colram. Colram.
Viajaba en ese barco.
Se equivocó. Se equivocó.
Sí,
le soplaron, Colram. Váyase. Sí,
váyase, ahí está.
Usted no puede saber eso.
Le sopló el tirazo.
No. A ver.
Vaya Celeste, dijo chica.
Espérese. Ah, bueno.
No vale.
Nombre, por lo menos un barco, uno, que haya participado en la batalla de la Vuelta de Obligado. Bueno, nombre, una persona que haya participado en la batalla de Vuelta de Obligado.
Rafael Obligado, dijo Rafael Obligado. Es que lo dice.
¿Quién fue? Está afuera, Sor. Está afuera, Samorín. Bueno. 3x6. Muy bien, lo felicito. Hasta mañana.
Chao.
Gracias a todos.